Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 28 de octubre de 2022, bueno, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado. Son muchos y diversos los temas que queremos abordar esta mañana y queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido.
Hola Sergio, muy buenos días y como siempre un grato placer conversar con usted y a través de suyo y de la radio con nuestras auditoras y auditores compartir lo que podamos aportar.
Bueno, Juan Andrés, hay distintos temas, algunos que son de importancia primerísima de la ciudadanía. Queremos abrir justamente estas páginas. El presidente Gabriel Boric reconoció este jueves su preocupación por la percepción esta de temor que está creciendo en la ciudadanía ante la crisis de seguridad que vive el país, por lo que el presidente reafirmó el compromiso del gobierno de enfrentar con fuerza este problema y emplazó a todos los sectores políticos y todos los sectores de la sociedad a colaborar justamente en esa línea. También la ministra Analía Uriarte anunció máxima urgencia para proyectos de seguridad. Señaló que hay algunos proyectos que están en el Congreso, se van a hacer algunas indicaciones, pero se va a trabajar en aquello, aunque sean proyectos, dice, de gobiernos anteriores. Por otra parte, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, recibió a los alcaldes ayer jueves, a las alcaldesas, alcaldes de las comunas de Vitacura, La Conde, Providencia, Maipú, Macul, Ñuñoa, Independencia, Puente Alto, para tratar el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene al respecto sobre la labor del gobierno? ¿El gobierno está comprometido en estas materias? Nos gustaría conocer su análisis político sobre este tema, Juan Andrés Lagos.
Sergio, mire, lo hemos dicho otras veces, pero hay que ser majadero porque es real. Es real, no es una cuestión menor. Si uno compara el presupuesto nacional dedicado a los temas referidos al combate al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y todos estos flagelos que azotan al pueblo chileno, este es el primer gobierno que tiene el nivel de inversión de presupuesto público, presupuesto nacional para esas materias. Yeah. Y por lo tanto aquí hay que partir de un dato de realidad, porque lo hemos dicho otras veces y hay que insistirlo. Yo siento que a veces nuestro propio sector no trabaja con el diagnóstico de realidad. O sea, aquí ni el crimen organizado, ni el lavado de dinero, ni el robo de madera, ni el narcotráfico, son cuestiones que aparecieron en meses o recientes semanas, no. Esto viene de un buen y largo tiempo. Yo me atrevería incluso a decir que hay investigaciones bien profundas, además porque lo vivimos muchos de los que estamos hoy día en este momento en la actividad social, política, en fin, vecinal, territorial. Vivimos que ya en el tiempo de la dictadura fascista cívico-militar se generaron estos temas que tienen que ver con el lavado de dinero, el narcotráfico, los aparatos represivos de la dictadura estuvieron totalmente involucrados en todo esto. Entonces estamos hablando de un proceso intensivo y largo a partir del cual el Estado se fue debilitando, fue siendo sobrepasado en los territorios, fue perdiendo soberanía democrática en esa dirección. Bueno, y lo que tenemos hoy día es lo que hay. Entonces uno dice, ¿qué hicieron? Por ejemplo, yo le digo en concreto, pues, Sergio, mire, el gobierno de Piñera y la derecha desde los 90 en adelante para tratar de frenar las denuncias sobre violación a los derechos humanos trataron de contraponer, y no les fue mal con eso, el tema de la delincuencia, el crimen organizado, y se trataron de colocar ellos como los grandes abanderados de esas causas. Esto lo hacían para neutralizar las embestidas legítimas, humanistas, sensibles y éticas para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura, su dictadura. Y recuerde usted que la gran consigna del señor Piñera antes de ser por primera vez presidente decía: delincuentes y narcotraficantes tienen los días contados. Sí. Y no tuvieron los días contados, fue al revés. bajo ese gobierno de Piñera aumentaron significativamente todos estos flagelos, todos, lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado, en fin. Bueno, y los otros gobiernos también, pues hay que decirlo, pues hay que decirlo. Yo esto no creo que tenga que ver con una crítica, tiene que ver con un dato objetivo de realidad. Entonces, este nuestro gobierno asume estos flagelos en la dimensión que tienen y que por tanto requieren una tarea de urgencia, de emergencia, de intensidad, que con imperfecciones, y que yo creo que hay que mejorar muchas cosas, tal vez con falta también de cierta definición de nuestro sector respecto de la gravedad de estos fenómenos, pero aún así yo diría que nadie puede negar ni desconocer que nuestro gobierno es el que tiene la voluntad medida política de lleno y completa para enfrentar esta situación. Eso es así. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué lugar? ¿Qué duda cabe? Mire, cuando se hace esta formulación de un llamado a un acuerdo nacional para enfrentar estos flagelos, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta que son bien importantes. Primero, que con esto no se le vaya a ocurrir a algún sector de empezar a boicotear esta agenda urgente y necesaria. Y por otro lado, el propio, ¿cómo decirlo?, esta bandera injustificada y manipuladora de la derecha, de tratar de ser ellos los grandes campeones de la lucha contra los flagelos, no es así. Ahora, que tenemos un desafío, pero qué duda cabe, tenemos un tremendo y grande desafío, pero que estamos decididos a enfrentarlo y a combatirlo también. Y por lo tanto, lo que viene ahora es el despliegue político, social, de Estado, para intensificar todo lo que haya que incrementar desde el punto de vista de las medidas, porque son cosas urgentes, son cosas necesarias, son cosas que hay que implementar en semanas y meses que vienen, no podemos demorar más que eso.
Sí.
Y por lo tanto, yo diría que el Parlamento, transversalmente, por favor, tomen nota de esto. Por favor, tomen nota de esto. No hagan más ejercicio parlamentarista, un poquito demagógico, para sacar mezquinas ganancias de una situación que yo creo que la ciudadanía la está viviendo muy mal.
Claro, en ese sentido, Juan Andrés Lago, bueno, la ministra Analía Uriarte fue bastante clara ayer jueves cuando señala que hay algunos proyectos de leyes que estaban durmiendo, van a hacer indicaciones y llamó lo que usted plantea al Congreso Nacional a ponerse a la altura de la situación y avanzar rápidamente en los proyectos de leyes de tema de seguridad ciudadana. Pero por otro lado, usted lo ha mencionado, el acuerdo nacional. Hay sectores que hablan de un acuerdo nacional de seguridad ciudadana. Pero ese acuerdo, si no es del oficialismo, del gobierno, podría entenderse de parte de la ciudadanía que el gobierno no está haciendo nada y tienen que otros sectores aparecer con este acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana. Entonces, ahí está una cosa importante que nos gustaría que lo pudiera aclarar, sí, Juan Andrés Lagos.
Sí, lo que ocurre es que quien está proponiendo el acuerdo nacional no es la derecha. Y eso es bien importante, Sergio, porque la derecha lo que ha hecho en estos meses en buena medida obstaculizar, hacer demagogia.
Ya.
Entonces, cuando se propone el acuerdo nacional por parte de nuestro gobierno, la ministra Tobá lo ha dicho también, el subsecretario Monsalve, el propio presidente ahora, hace horas atrás, también lo plantea, la propuesta es de nuestro gobierno. Es una propuesta que tiene que ver con este nivel de urgencia y de sensibilidad social.
Y por eso es llamado al Congreso Nacional.
Y por eso es el llamado al Congreso Nacional, y por eso es que también es el intercambio con las alcaldesas y alcaldes. Por eso también, porque se requiere trabajar con las alcaldesas y con los alcaldes. Sin ellos y sin ellas es muy difícil, Sergio, es muy difícil. Porque estas cosas están encuadradas en los territorios, en las comunas. Hay abandono del Estado, hay control por parte de estos grupos de poder, criminales, delincuentes, narcotraficantes, en fin, lavado de dinero, robo de madera. Mire, ya, ¿por qué digo que se avanza? Porque ya en la octava región va quedando bien claro, de que no son las comunidades mapuches las que están en ese tema del robo de las maderas. Y cada, y en la medida que se van haciendo las investigaciones, que ha costado, porque esta cuestión no ha sido fácil, ha costado mucho porque la Administración de Justicia, lo digo con todo respeto, también tal deben esto. Si tampoco puede la Administración de Justicia, las policías, la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia pueden decir que lo han hecho muy bien, tampoco. Tampoco la Contraloría, Sergio, tampoco la Contraloría puede decir, o sea, aquí estamos al debe todos los poderes del Estado. Y mejor que lo asumamos así para enmendar y para hacer las cosas como hay que hacerlas. Pero insisto, la voluntad política, quien está empujando todo esto, es nuestro gobierno. Es nuestro gobierno. Entonces, yo pongo el ejemplo concreto del robo de madera, porque despejado que no son las comunidades. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, lo que están diciendo las investigaciones es que hay empresarios, hay bandas armadas, hay complacencia de los poderes del Estado. Bueno, y entonces está quedando en evidencia que este negocio del robo de madera, que otra vez lo hemos dicho, con tasas de ganancia de centenares de millones de dólares, aceptados en lo que decía una autoridad de la octava región, en Chanhattan, que el Chanhattan sabemos a qué se refiere, es lo que es. Y por tanto yo diría que hay que apurar el tranco, pero se está en una dirección totalmente adecuada y necesaria para enfrentarlo. Yo rescato esto porque, claro, si alguien dice, pero es que ahí se hace necesario hacer más cosas. De acuerdo, propongan cosas concretas, que se propongan cosas que mejoren lo que hay que mejorar. Alguien dice, bueno, la reforma a carabineros tiene que tener cuáles características. Perfecto, si hay propuestas, bienvenidas sean, se conversarán, se trabajarán. Pero entramos en el diseño, en el camino y en el código de como decía don Lucho Corbalán, de la solucionática, pues. La solucionática, porque eso es lo que requiere el pueblo de Chile en este momento, porque no la está pasando bien en eso, y le pongo el otro tema, también en la crisis social, Sergio. Yo creo que la crisis social requiere de una intervención del Estado, de los poderes del país, incluso del empresariado, para efectos de generar una agenda que se pueda aplicar en las próximas semanas y meses. Porque el alza del costo de la vida, porque la baja en los salarios, porque la desocupación y porque otras cosas más están llegando a niveles muy críticos para la mayoría de las familias de Chile. Estamos en una emergencia, en una crisis mundial, en una crisis social. No sirve de nada que alguien diga, no, si lo hicimos bien en 30 años, porque no sirve. Mire, ya eso en sí mismo no tiene ninguna importancia. Lo concreto es que estamos frente a una crisis de magnitudes. Y esa crisis de magnitudes necesita de una intervención de Estado con asociación, con el privado, con las privadas, con los municipios para poder generar una agenda social de la máxima potencia para reactivar y para ir en ayuda de las familias.
Bueno, interesante lo que nos plantea Juan Andrés Lago, y aclarar justamente lo que hay tras cada noticia. Le hemos llamado en el día de hoy justamente para eso. Creemos que nuestros auditores están atentamente escuchando, entendiendo lo que usted nos plantea respecto, por ejemplo, al tema de la delincuencia, seguridad ciudadana. Y sobre otro tema que es muy importante, la crisis social. Ahora, Juan Andrés Lago, señalar que esta crisis económica a nivel mundial, por mencionar dos países, Turquía, con un 100% de inflación, otro tanto, por ejemplo, en Argentina y otros países que están viviendo, bueno, Estados Unidos acaba también de subir la tasa de interés. Entonces, es una crisis mundial que Chile, obviamente, también la hace suya y está trabajando en aquel sentido. Pero, ¿cree usted que Chile, Juan Andrés Lago, atraviesa una de las crisis complejas más importantes de su historia, una crisis política, llamémosle? Y si es así, ¿cuáles son las características de esta? ¿Cómo salimos de esto, Juan Andrés Lagos?
Sí, yo creo, Sergio, que no se saca nada con obliguar o con limitar el efecto de la crisis social.
Ya.
Yo creo que la crisis social es la dimensión que vemos, que hemos descrito, que hemos tratado de escribir. Mire, conversábamos en la misma radio hace una semanita atrás nomás, cuando el Banco Mundial dice que en Chile en las próximas semanas se va a incrementar la pobreza en más de un 10%.
Sí.
Eso es muy duro.
Sí.
Eso es muy duro. Cuando vemos que hay mayores incrementos en la desocupación, en fin, o sea, hay indicadores duros, gruesos. Frente a eso, frente a eso, frente a esa crisis social, usted no puede seguir aplicando las mismas medidas que se aplicaban en momentos en donde no había la crisis mundial que hay hoy día y donde no había la situación que hoy día tenemos dentro del país. Y por lo tanto se requiere un plan de emergencia, un plan de emergencia completo, coherente, lógico, necesario, urgente. Si yo creo que nosotros tomamos la iniciativa respecto de estas cosas, a mí me parece que hay sentido de futuro. Y lo más probable es que eso implique que ni la derecha, ni los republicanos, ni otros sectores más que amparados en estas situaciones de crisis buscan crecer en representación social, política, parlamentaria, no van a tener el espacio para hacerlo. Eso es así de concreto. Pero, si nosotros seguimos a paso cansino y si no adoptamos todo este tipo de medidas, yo francamente creo que lo que ha dicho el Partido Comunista, esta derrota táctica profunda de lo que significó el 4 de septiembre, qué duda cabe, se puede transformar en algo bastante mayor. Aquí vienen elecciones municipales, vienen parlamentarias, vienen presidenciales. Yo tampoco puedo descartar que este descontento social que está hoy día creciente se exprese de una manera abierta en las calles. Y yo no soy de los que va a cuestionar o del legitimar eso, porque me parece irresponsable democráticamente hacerlo. Es no reconocer que las subjetividades populares en tiempos de crisis se expresan como se expresan. Si usted ve a la Alemania, vea en Bélgica, vea en Francia, incluso en Italia, yo no, ¿cómo voy a estar de acuerdo con que Italia haya electo a una primera ministra fascistoide que le rinde homenaje a Mussolini? Pero preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. ¿Por qué una sociedad que tiene una cultura política, una cultura cívica desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, con construcciones democráticas fuertes, con partidos políticos que han ido perdiendo mucho terreno en la ciudadanía en Italia, finalmente Italia termina con una primera ministra electa por el pueblo italiano, neofascista? Entonces, miremos bien con atención la realidad, porque no sacamos nada con no mirarla. Y yo creo que hay posibilidades de enmendar, enrumbar, lograr un proceso que se vaya consolidando, pero creo que requiere más realismo, más cambios, más transformaciones, más decisión, más urgencia y no autocomplacencia, pero de ningún tipo, porque aquí no hay espacio para la autocomplacencia. Se acabaron los espacios para la autocomplacencia. No hay, simplemente no hay esos espacios.
Cuérdenes, usted nos señala que el gobierno, parafraseando, que el gobierno tiene que realizar rápidamente un plan de emergencia completo. Ahora, en ese sentido, elaboramos la siguiente pregunta. El gobierno, si le va muy bien en su plan antidelincuencia, anticrimen organizado, se le va muy bien. Es un plan, es un área específica, pero si la ciudadanía no percibe en general un programa completo, aunque le haya ido muy bien en la seguridad ciudadana, lo va a sentir como un gobierno que no está cumpliendo las expectativas. Sí. Entonces, ¿cree usted que... en general el gobierno está trabajando en un proyecto global de gobierno, pensando en el área económica, pensando por ejemplo en el presupuesto de la Nación 2023, es un programa anticíclico, está enfocado en materias globales para, llamarle así, crear el mito fundacional o de origen, entendido mito como origen, de un gobierno de nuevo tipo, de un gobierno ciudadano?
Yo creo, Sergio, que, bueno, su análisis es bien de fondo. Creo que si logramos abrir camino a una solución a los temas de seguridad, a los flagelos, déjame de verdad que una parte muy importante de los 4,5 millones de personas que votaron rechazo pueden votar a favor, pueden participar a favor de nuestro gobierno. Porque si hay alguna razón por la cual una ciudadanía votó rechazo, es la inseguridad. Eso es.
Sí.
Y cuidado con tratar de cuestionar aquello, porque yo he escuchado de mi sector gente que no sé, un poco menos, que desprecian a la gente porque pero bueno, pero si la gente vive en los territorios, vive en las poblaciones, vive en los campamentos, entonces, bueno, esta es una parte muy importante. Yo creo que la otra, que es la que usted señala, yo la tomo entera, porque creo que uno más o menos se entera de ciertas medidas que se van a tomar o que se están pensando. Pero yo creo que el papel de los partidos políticos que somos parte de nuestro gobierno y de nuestras coaliciones es ser más activos en esto. Nosotros no estamos aquí para aplaudir. Sí, estamos para aplaudir y estamos para apoyar, eso no cabe duda. No cabe ninguna duda. Pero eso no es el papel principal de los partidos. El papel principal de los partidos es generar propuestas, es alertar de las situaciones, es poner en la luz roja cuando haya que ponerla, es ojalá proyectar, advertir, es trabajar a nivel territorial, sectorial, movimientos sociales, gobernaciones, municipios. Es mucho el trabajo. Y yo creo que en ese proceso a mí me parece que ha sido un poco tardía, tal vez producto de la dimensión de la derrota del 4. Pero ha sido un poco tardía la reacción de las dos coaliciones respecto de estos temas. Porque deberíamos tomar más en consideración las urgencias. Y las urgencias tienen que ver con señalar propuestas a nuestro gobierno en materia económico-social que efectivamente enfrenten la crisis en la dimensión que tiene. Y ahí estamos al debe. Los partidos. Yo del gobierno he sabido algo, información tengo de que se están preparando algunas cosas, pero desconozco más que eso. Sin embargo, independiente de que uno lo conozca o no, independiente de eso, el papel de los partidos es entregar propuestas y conversarlas y trabajarlas y ver cómo se realizan. Si nosotros no estamos en la galería, estamos parte del gobierno.
Ya, ahora,
es una gran responsabilidad.
Ya, perfecto. Hemos hecho, Juan Andrés Lago, un análisis, diagnóstico, crítica, autocrítica sobre el gobierno, su avance, su retroceso. Pero, ¿qué impresión tiene usted, Juan Andrés Lago, sobre este bloqueo permanente de parte del Congreso, de algunos sectores del Congreso, censuras a parlamentarias? Ya hubo una censura a la parlamentaria Veloso de Revolución Democrática, negativa a cumplir acuerdos, oposición a reformas, entre otros, la reforma tributaria, reforma de pensiones. De alguna forma, ¿se está limitando la gobernabilidad, Juan Andrés Lago, y la construcción de grandes acuerdos políticos para seguir avanzando? Veamos el otro sector ahora, veamos la otra vereda, por decirlo así.
Sí. Mire, yo creo que cuando la derecha, que lo hace permanentemente, incrementa este boicot, yo creo que lo más importante es hacer todo el esfuerzo para que estos boicots no prosperen, pero junto con eso decirle al pueblo, de cara al pueblo, que los responsables de este boicot tienen nombre y apellido. Porque si no, sabe lo que pasa, que de los 90 en adelante en este país hubo demasiada simulación. Recuerda usted la política, los consensos, la democracia en la medida de lo posible, los diálogos, toda la historia, que al final las crisis sociales siempre recayeron en las mismas personas, en las mismas familias. Entonces yo entiendo que la ciudadanía está muy descontenta e indignada con esto. Yo creo que si ellos optan por este boicot, que paguen caro lo que significa un boicot en estos momentos en Chile en temas tan sensibles como la reforma tributaria, las pensiones, el boicot que han hecho en el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados, que paguen caro Sergio, porque paguen caro en el sentido político, social, cívico, yo no estoy hablando de otra cosa, porque la ciudadanía tiene derecho a saber y a reconocer las causas de las situaciones. Y creo que es súper, súper, súper importante eso, remarcarlo con mucho énfasis. Yo creo que junto con los planes de seguridad ciudadana, junto con los planes de emergencia y urgencia social, las reformas que tienen que pasar por el Parlamento son cuestiones que, creo yo, la ciudadanía no solamente espera que se realicen, sino que espera que se realicen los plazos necesarios y también no con la letra chica que muchas veces en este país ha significado costos muy altos para la ciudadanía, muy altos. Las demandas estructurales de fondo, incluida nueva constitución, no han surgido necesariamente con la fuerza que han surgido de las fuerzas políticas o de las instituciones del Estado como el Parlamento, donde han surgido desde la calle, de las protestas sociales. La Revolución Pingüina fue un movimiento de adolescentes en los colegios y en todo el país. ¡Adolescentes! La movilización del 2011, lo mismo. ¿Qué decir el estallido? Entonces, ¿ya qué más se quiere? ¿Quién más se quiere? Va a asumir que efectivamente los gritos, el clamor, la protesta ciudadana es la que ha abierto paso a la posibilidad de un Chile mejor. Y por lo tanto, los que quieren negar ese proceso, que se asuma, y que la ciudadanía conozca bien quiénes son. Porque de otra manera, la confusión es grande y las confusiones tienden finalmente a favorecer a los grupos autoritarios, a los grupos reaccionarios, en fin, a los que siempre están tratando de meter el tema de la escoba, el orden, el control sobre la sociedad.
Usted, Juan Andrés Lago, ha mencionado dos o tres veces la movilización social, y lo de fondo es la ciudadanía, la gente que está ahí. Y bueno, vamos a ese tema de la ciudadanía. Desde el gobierno se puede hablar, Juan Andrés Lago, de visión general de gobierno, de proyecto general de gobierno, de norte estratégico. Se puede hablar de rumbo de país también. Se puede hablar de grandes lineamientos, de orientación estratégica de gobierno. Pero, Juan Andrés Lago, ¿cree usted que hay algunos de estos conceptos, o todos, que incluyen, a entender del gobierno, la condición de apropiación de sentido desde la ciudadanía?
Sí, yo creo que ese también es un tema que tenemos tremendo desafío. Yo creo que estamos al debe.
Ya.
Para ser franco, yo creo que el resultado del 4 nos demuestra eso. Necesitamos mucho más estar en los territorios, estar en los sectoriales, estar en las calles, diálogo con los movimientos sociales, tal cual como son los movimientos sociales, no como queremos que sean, con su plena autonomía. Necesitamos estar insertos fuertemente, tanto como fuerzas políticas, como coalición y como gobierno. Y yo francamente creo de que el Estado democrático que es Chile, desde el punto de vista incluso de la institucionalidad legal, ya terminemos con esta cuestión de que poco menos que se está haciendo partidismo, cosas, eso a mí me huele a neofascismo, ¿eh? Con toda franqueza. Porque la democracia son lo que son, en la democracia los partidos, los movimientos sociales, las expresiones sociales son del todo legítimas y necesarias. Entonces no podemos de buena primera aceptar esta especie de boicot o chantaje que se ha hecho, de que poco menos que se está interviniendo qué. Francamente yo creo que eso es bastante complejo, porque lo que le decía antes, a mí me suena mucho a tratar de legitimar el autoritarismo, el elitismo que en este país opera para la contención y para la dominación de descontentos, de propuestas, de todo lo que viene del mundo de la sociedad civil y de la soberanía popular, incluido el proceso constituyente. Miren lo que está haciendo la derecha en estos momentos. La derecha en estos momentos lo que está tratando de hacer es quitarle mucho de soberanía popular al proceso constituyente. Y créanme que aquí se van a pegar un chancacazo fuerte. ¿Por qué? Porque si ellos piensan que los 4,5 millones de personas que votaron no quieren un proceso constituyente, es una nueva constitución, o les parece muy bueno que estén metidos los partidos que estén haciendo lo que están haciendo, especialmente los partidos de derecha, yo creo que se equivocan profundamente. Pero el daño que le hacen a la democracia, a la soberanía popular, es alto también. Es muy alto, y eso no lo podemos ni permitir ni aceptar de buenas primeras, por cierto.
Ya. Juan Andrés Lagos, la próxima semana, tenemos entendido, podría haber un cónclave o gran encuentro oficialista, tal vez en la región de Valparaíso. Primero, ¿cree usted que hay ciertas asperezas al interior de los partidos oficialistas, Apruebo Dignidad o Socialismo Democrático? Y si es así, ¿se podrían suavizar en ese cónclave? Bueno, el senador Latorre, Juan Ignacio Latorre, por ahí mencionó, a propósito de alguna crítica de ex personero de la Concertación, pidió lealtad, pidió compromiso, pidió unidad de propósitos. ¿Por qué dice eso? ¿Falta esos temas? Usted dice, bueno, estamos al debe, pero hace el análisis, la autocrítica. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos?
Mire, a ver, yo creo que diferencias tenemos entre las dos coaliciones que no cabe.
Ya.
Tenemos diferencias sustantivas en distintos ámbitos. Y eso es lo que tenemos que conversar y tenemos que trabajar. Yo también creo que tenemos concordancia, y no menores. Y tenemos concordancias que yo creo que permitirían que podamos explicitar como compromiso un acuerdo táctico para enfrentar la situación que vivimos en Chile y empujar en soluciones que permitan superarla. Lo vuelvo a insistir, seguridad y la crisis social. A mí le quiero ser súper franco, si logramos un acuerdo táctico, o sea, en lo inmediato, entre las dos coaliciones, yo creo que se despejan muchas cosas. Hay otras cuestiones sustantivas que yo creo que tenemos que conversar y procesar rápido también, porque son de urgencia, aunque no aparecen como tan urgentes para el interior del país, la política exterior.
Yeah.
Mire, aquí se nos vino encima, producto de la crisis mundial y de toda la situación que estamos viviendo, no somos una isla, se nos vino encima una situación que requiere y que exige con urgencia avanzar rápido estos procesos de integración concretos. Les pongo un ejemplo, súper concreto, valga la redundancia. El litio. Nosotros tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo con Argentina y con Bolivia respecto a cuestiones sustantivas en relación al mercado y el valor del litio a nivel mundial. Eso para nosotros es de supervivencia, porque de ahí puede venir el financiamiento a un segmento muy grande de políticas públicas, muy grande. Y así yo creo que le ocurre también a Argentina y así le ocurre también a Bolivia. Ahí tiene un tema concreto, eso es integración. Hay otro proceso, migración. O sea, nosotros tenemos que sentarnos de igual en una mesa común con los gobiernos, a lo menos los gobiernos de Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, a lo menos. Que somos los países que estamos involucrados directamente en un fenómeno de migración que nos tiene a todos sobrepasados.
Juan Andrés Lagos, estamos sobre el tiempo, pero este fin de semana, bueno, hay elecciones ya en presidenciales en Brasil. Está Bolsonaro, está Lula da Silva. La importancia para nuestro continente sobre estas elecciones. Y usted hablaba recién sobre la integración. Hablemos de integración con Brasil.
Sí. Mire, bueno, yo creo que el movimiento popular brasileño no la va a tener fácil, porque ya hubieron elecciones legislativas de gobernadores y el bolsonarismo así, logró una votación muy importante. Entonces no la va a tener fácil, pero va a ser un gobierno, porque no tengo casi ninguna duda de que Lula va a ser el presidente de Brasil. Pero creo que va a ser un gobierno que va a empujar las reformas que hay que hacer para que ese país salga de lo que lo dejó Bolsonaro. El hundimiento social que lo dejó Bolsonaro, terrible, terrible. Pero la verdad, y no es porque uno sea mezquino, pero la verdad es que en política exterior, el gobierno de Lula da Silva, ellos empujaron UNASUR. Ellos empujaron junto a Fidel, junto a Kirchner, junto a Rafael Correa, junto a Ortega, junto a Evo Morales, en la misma presidenta Bachelet, la construcción de UNASUR. Y luego también con Raúl Castro, la construcción de CELAC. Estas son bases muy grandes. Mire, Lula ha reiterado la necesidad de avanzar en los procesos de integración en la región, multilateral y bilateralmente. Y ha planteado con cierta urgencia la necesidad de avanzar hacia la moneda única. Yo sé que en nuestro país algunas élites economicistas esa cuestión no la estudiaron en ninguna parte, entonces porque como no la estudiaron en ninguna parte, en los centros, no en las periferias, sino en los centros de construcción académica que están en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, como no la estudiaron en ninguna parte, entonces no la tienen, ni la entienden. Le quiero decir que la moneda única es una cuestión histórica en la región. Si nosotros avanzamos en ese tipo de cosas, en mercados comunes y todo ese tipo de cuestiones, y si avanzamos en lo que significa una relación estratégica con China, créame que muchas de las situaciones, incluida la crisis alimentaria, las vamos a poder enfrentar mejor para favor de nuestros pueblos. Y ese es el tema de fondo.
Juan Andrés, volviendo, y en un par de minutos, volviendo al país. Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Pareciera ser que la Democracia Cristiana finalmente se alió con el Partido de la Gente y la derecha, la ultraderecha, para vetar la presidencia que le corresponde a Carlos Cariola.
O sea, mire, están instalando, yo espero que así no ocurra, un precedente antidemocrático muy profundo en forma y fondo. Yeah. Y yo esto lo asocio a las presiones y embestidas que han habido de la derecha y de los sectores fácticos para tratar de mostrar que el Partido Comunista, porque se trata del Partido Comunista, uh-huh, finalmente, y en esencia, no puede ejercer acción política en determinados espacios de poder del Estado. Defensa, seguridad, ahora la Cámara, en fin, o sea, son varias las situaciones donde ha habido embestidas bastante antidemocráticas y desvergonzadas. Yo espero que de verdad prime el sentido democrático, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, en forma y fondo. Las cuestiones que se han planteado para impedir que un acuerdo administrativo, además, ya formulado, no se cumpla. Y por tanto, yo siento que aquí, ojalá que cambie esto, porque se está instalando, yo insisto en este punto, un precedente antidemocrático respecto de un partido político, que es el Partido Comunista de Chile. Uh-huh. Y eso, para mi gusto, es muy dañino a la democracia, al pueblo y a las transformaciones sociales.
Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestras auditoras, auditores, y explicarnos, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Sergio, y un abrazo grande para usted y para las trabajadoras y trabajadores de la radio. Y un saludo a través suyo también a nuestras auditoras y auditores.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, gracias.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 28 de octubre de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.